Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25, puntuales como cada jornada a nuestra cita con la actualidad del mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Te vamos a acompañar en COPE Más en el 101.2 a través de web y de aplicaciones móviles hasta las 4 en punto con la previa de un fin de semana que poco a poco va viendo cómo empieza a rodar. Nos quedamos solo a la espera del baloncesto. Este fin de semana empieza el rugby con un partido fuera de Valladolid que podrás ver en directo, no en diferido, en Teledeporte, y otro partido en Pepe Rojo que mide al Brac Quesos entre Pinares y al Fútbol Club Barcelona. El que juega el Silverstone en Salvador será en el Pantano, en Villajoyosa, ante la Vila. Pero ha habido convocatoria por parte de Luis César San Pedro. Ayer habló José Luis Oltra, al que vamos a escuchar. Hoy ha hablado Borja Fernández, el jugador del Real Valladolid. Ayer ha hablado Miguel Ángel Peña, hoy lo ha hecho Nacho González. Las previas, como siempre, aquí en COPE con Alberto Cabrejas en esta jornada de viernes 15. Cuatro jornadas, cuatro, ha tardado José Luis Oltra en hablar de los árbitros diciendo que no quiere hablar de los árbitros, que es una de las formas más solapadas que hay de terminar diciendo pues cosas que te conviene o que te interesa decir, depende del momento. Ayer lo hizo en la previa del partido ante el Real Valladolid, ha dado a conocer la convocatoria, no hay grandes sorpresas en el equipo nazarí que sigue teniendo o que sigue dando la impresión de tener una plantilla más que competitiva para esta segunda división. Intentará demostrarlo mañana a las 4 de la tarde en Zorrilla, ante un Real Valladolid cuyo técnico Luis César ha convocado a 20 jugadores. Cuatro ya han sido descartados, otros dos tendrán que serlo mañana antes del partido. El motivo de la convocatoria de 20 jugadores es que Luis Misi está dentro de esa lista, pero que podría no ser alineado de inicio o podría incluso no ser incluido en la lista definitiva. Saldremos de dudas el partido mañana a las 4 de la tarde. También mañana, desde las primeras horas de la tarde, se celebra en el paseo de coches, en el antiguo paseo de coches, en la actual zona deportiva de la acera de Recoletos, la undécima edición de la milla urbana Isaac Viciosa, una milla urbana que se irá hasta las 8 de la tarde, si todo va en hora, con 14 carreras, prácticamente todas de atletismo base. En rugby, como te decíamos, comienza la temporada y lo hace con un viajecito de los que hay que meterse entre pecho y espalda. Hasta Villajoyosa se ha ido o se va a ir el Silverstone El Salvador, que va a jugar el domingo a las 12 ante el CR La Vila, un partido que podrás ver en Teledeporte, pero en diferido, no antes de las 6 de la tarde. Mientras en casa debuta el Quesos entre Pinares y lo hace ante el conjunto del Fútbol Club Barcelona. Domingo por la mañana, Pepe Rojo, el equipo de Diego Merino debuta intentando revalidar su título de campeón. Y doble compromiso para los equipos de balonmano. Ya está en marcha la competición a toda pastilla y compromisos complicados, porque el desplazamiento del Atlético Valladolid Recoletas es de los que se las trae hasta La Rioja, aunque dice Nacho González que este año parece ser que el equipo de Jota ha dado un pequeñísimo paso atrás en su rendimiento. Mientras, las chicas del Aula Cultural debutan ante su público. Mañana a las 7 en Huerta del Rey se miden al Gran Hotel Bilbao Prosetecnizasazuazo, o como se diga, al Zuazo de Vizcaya, donde está Amaya González de Garibay. En la pretemporada ganó bien el Aula Cultural. Después, ahora en Liga, veremos qué es lo que pasa. Te dejamos en el 104.5 y en el 882 en compañía de Ángel Espósito. Quédate con nosotros, 101.2 COPE Más hasta las 4. We'll be right back.
deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Orgulloso de formar parte del BRAC.
Orgullosa de formar parte del BRAC.
Orgulloso de formar parte del BRAC.
Orgullosa de formar parte del BRAC.
La temporada 2017-2018 ya está aquí. Hazte socio del BRAC, Quesos Entre Pinares. Te queremos con nosotros.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 16 de septiembre desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Granada Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
When we were young, let me photograph you in this light.
Pues prácticamente 24 horas y media es lo que falta para que arranque en Zorrilla la jornada número 5 de la segunda división. Valladolid-Granada, ya sabes que luego el jueves habrá que irse a León para medirse en Copa la Cultural y Deportiva Leonesa y después volver a Huesca, donde el Real Valladolid tendrá que medirse ahora en Liga en partido matinal a la Sociedad Deportiva Huesca, con lo cual se cerrará el mes de septiembre. Aunque ya oíste ayer a San Pedro que va haciendo balance en bloques de 4 partidos, con lo cual nunca va a analizar un mes natural, a no ser que cambie el calendario con el parón navideño. Esta mañana entrenamiento a puerta cerrada. Allí ha estado, o mejor dicho, allí no ha estado, Diego Rivera. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque lo de esperar fuera ya no, ¿no?
No, ya nos han pillado el truco.
Sí, bueno, antes os plantaron un contenedor.
Sí,
se
sí,
tapaba
sí.
La visión, nah, pero seguro no. Que todavía queda algún resquicio. Bueno, que Rubio está por la rejilla de la puerta de camiones.
Claro, yo esa no la pillé, pero yo el resquicio que quedaba post-Rubi, podríamos decir, el que se dejó, ya se encargó Paco Herrera de...
Sí.
No, Paco Herrera no, Gaizka Garitano.
Fue Garitano.
Fue la etapa de Gaizka Garitano, así que... Pocos huecos quedan.
Que a mí me parece muy bien que el entrenador decida pues trabajar cosas con la intimidad que le da el estadio. Lo importante es que luego se vean reflejadas, ¿no? Y si hay una jugada en la cual pues el trabajo se ha ejecutado bien, nos diga, pues mira, esto está trabajado el viernes, ¿no? Podría ser, pero bueno, tampoco quiere dar pistas al rival y para no dar pistas a absolutamente nadie... Ha decidido convocar a 20. Una convocatoria, imagino, que condicionada por el estado de Luismi.
Sí, evidentemente, ya lo aviso ayer, seria duda. A día de hoy sigue siéndolo. Todavía no hay confirmación ni para bien, ni yo creo que algo positivo. Tampoco para mal,
sí.
Porque si Luismi estuviera descartado ya, evidentemente sería uno de los que se han quedado fuera de esa lista de 20. Pero sí que va a tener que hacer 2 descartes más a los que hay que sumar los que ya. Sí que 100% no van a estar, que son Mayoral, Calero, Sulaimán y Sergio Marcos. No sorprende ninguno. La verdad es que son los que a priori están contando menos,
pues fíjate,
para...
A mí Calero sin Ángel sí me sorprende.
Pero Ángel también está en esa prelista.
Bueno, pero Ángel sale de una lesión.
Sí, sí, sí. Y de hecho, creo que hablé, no sé dónde he escuchado o he leído yo a Luis César de que, o lo dijo en la rueda de prensa previa, no recuerdo, de que a Calero lo tenía como parche para ese lateral izquierdo.
Sí.
O sea que...
Y lo demostró en Copa. En Huesca,
sí,
de
sí,
hecho,
sí, sí,
cierra él la defensa cuando se lesiona Ángel.
Claro. Entonces sí que es verdad que, bueno, que puestos a llevar centrales suplentes, quizá si Ángel no va a acabar entrando, hubiera sido recomendable lo de Calero, pero bueno, mala suerte en esa lesión. Quizás si no se hubiera lesionado en ese tramo final de la pretemporada, a lo mejor estábamos hablando de otra cosa totalmente diferente, pero bueno, sucedió, así que no hay que hacer adivinaciones ni cosas raras. Se queda fuera de la lista y bueno, pues habrá que esperar a ver quién son esos otros dos. Si son los tocados, Luismi y Ángel, o alguno de los dos se recupera y puede entrar en esa lista, o en el caso de Luismi, en el 11.
Un Calero que, por cierto, es el único central zurdo que tenemos. Los otros 3 son diestros, con lo que, bueno, pues puede, como decíamos, igual que ocurrió el año de Mario Hermoso, aunque lo de Mario Hermoso más bien fue al contrario, ¿no?
Sí.
Empezó jugando de lateral,
sí,
cuando quizá sus características le pedían jugar de central.
Sí.
Lo que pasa es que, como tampoco teníamos lateral zurdo ese año...
No, era él. Él y el... Luego, fue el año de que llegó Nikos Karampelas, creo, en la segunda vuelta.
Sí.
Creo que fue ese año. Así que sí, la verdad es que estaba cojo el Real Valladolid en esa posición y mira, Mario Hermoso ahora en Primera División.
Bueno, ¿crees que vamos a ver al griego mañana ya por fin o no?
Pues a lo mejor es uno de los que se queda fuera porque la verdad es que toda por ahora no ha contado Luis César con él. La verdad es que en estos casos de un jugador que llega tan al final y sobre todo siendo el único jugador que no habla o que no entiende bien el castellano, los procesos son muchísimo más lentos. De hecho, en los entrenamientos se ve como tienen que estar más encima de él para que, lógicamente, es una cuestión obvia, para que entienda los ejercicios, para que sepa lo que hay que hacer, porque la barrera del idioma, y más si solo eres tú el que no entiende los ejercicios, el que explicados en castellano, pues te dificulta. Así que habrá que darle un poco de plazo, pero yo creo que va a ser un jugador importante. Desde luego, si entra en la lista es para ser suplentes o garantizado, no va a entrar de inicio, pero bueno, puede ser una de las novedades y yo creo que también hay ganas de verle. Desde luego, cuando seguro que va a entrar en la lista, si no es este fin de semana, es en Copa, y yo me atrevo a decir que incluso será titular para ya poder verle, porque yo personalmente tengo muchas ganas de verle. En los entrenamientos deja detallitos de lo que puede hacer, de un jugador veloz, vertical, pero claro, al final de los entrenamientos vivimos de muchos jugadores que en los entrenamientos eran una locura y en los partidos luego nada de nada.
No, yo me acuerdo de Pichi Escudero, que era una delicia, de repente entrenar y que luego de repente salía, lo trajeron como el nuevo mejor zurdo de Argentina, el nuevo Messi en el Villarreal. Y vaya la que nos empaquetaron con el Pichi Escudero aquí en Valladolid aquella temporada en la cual fue cedido por el equipo amarillo. Bueno, en caso de no jugar Luismi, ¿sigues apostando por el movimiento de Guitián y la cobertura de Kiko Olivas?
Yo creo que Kiko Olivas tiene muchísimas opciones de entrar. Luego ahí ya pues...
Luego se lo voy a preguntar a Pedro. ¿Quitarías tú a Guitián después de lo del domingo? ¿Es el momento para quitar
claro,
a Guitián?
Claro, es que es un momento... complicado. Viene a hacer hat-trick, Guitián. Se metió dos en propia.
Sí, puñetera la gracia que le hace a Guitián que le digan lo del hat-trick. Ya te lo digo yo.
Seguro que le hace gracia, hombre. Metió un buen gol, eso sí, de cabeza, ya lo hablamos ayer. Y al final estas cosas eres profesional y los cambios vienen cuando vienen. No tienes que darle más importancia. Y al final los dos goles que se mete Guitián son absolutamente fortuitos. Malísima suerte, pero no hay nada. Al final hizo un partido al mismo nivel que el resto de jugadores de la defensa. O sea que, bueno, creo que puede ser un momento igual de bueno que cualquier otro para cambiarlo. Y yo creo que Kiko Olivas en este equipo tiene nivel suficiente para ser titular junto a David, que para mí son los dos centrales ahora mismo a día de hoy que tienen más nivel. Y luego pues lo del centro del campo, quizá por ser partido en casa se pueda pensar de lo de Cotán también, que para es un jugador bastante más ofensivo, pero la verdad es que visto los entrenamientos lo que hemos podido ver ha sido más bien poquito, así que tenemos cero pistas prácticamente de lo que tiene en la cabeza Luis César.
El que sí va a estar es Borja.
Sí, yo creo que en eso no hay ninguna duda. Está bien físicamente, no ha tenido ningún problema físico y está contando con él en todos los partidos prácticamente. O sea que Borja es indiscutible y Borja formará con, esa es la duda, quién va a acompañarle. Pero vamos, el veteranísimo ya jugador de Real Valladolid va a estar ahí. Y la duda es esa, acompañarle. Hoy ha sido el encargado de pasar por sala de prensa.
Bueno, pues un Borja que habla así de su rival del próximo sábado, de mañana, el Granada Club de Fútbol.
Granada, la idea es que, o me imagino que las aspiraciones son subir y seguramente que no están contentos con los puntos que llevan y al final tendrán que despertar, ¿no? O sumar más puntos en algún momento. Es la idea suya, con lo cual no creo que estén contentos. Pero el potencial que tienen está ahí. Tienen jugadores que lo han hecho muy bien el año pasado en segunda, que lo han hecho bien en primera, y un entrenador pues bastante bueno y bastante reconocido en la categoría, con lo cual creo que el equipo que tienen es un equipo importante, ¿no? Que nos refleja los puntos que llevan y eso es muy peligroso.
Un Borja que ha hecho alusión a la falta de puntuación del Granada fuera de casa. Ha conseguido dos puntos fuera de casa, ha conseguido dos puntos en casa.
Sí, en este arranque de temporada más regular imposible, pero se le preguntaba a Borja por una mala racha que se extiende desde hace mucho ya, de años anteriores.
Y que le costó la permanencia el año pasado.
Sí, entre otras cosas porque tampoco en casa es que sacara demasiados puntos, pero sí, fue uno de los, sin duda, puntos más negativos del Granada la temporada pasada. Lleva muchísimos meses sin ganar lejos de su estadio. Le decimos, no es comparable estadios de primera que estadios de segunda, pero bueno, el dato está ahí y se le preguntaba por él a Borja, que le da la importancia justa y sobre todo decía una cosa, no pueden tener los dos jugadores de Real Valladolid en la cabeza, tienen que salir como si el Granada fuera el mejor visitante de la categoría.
Bueno, nos pasó en Almería el año pasado y al final ganamos 3 o 4 al final de liga. En algún momento se va a cortar esa mala racha, seguro. Esperemos que no sea esta jornada, pero no podemos fijarnos en eso porque si no se cortará esta jornada. Nosotros tenemos que ir a lo nuestro y ellos, si siguen su mala racha, pues mejor para nosotros.
¿Y qué opina Borja de cómo juega el equipo de Oltra?
La pregunta era clara, si este estilo de juego del Granada le podía beneficiar más o menos que estilos de juego, por ejemplo, como el de la Cultural, un equipo que va arriba a buscarte, o el Granada, que es un equipo que a priori va a esperar más y va a buscar las contras. Decía que al final sí que es cierto que son estilos diferentes y que confía en que el equipo se sepa adaptar bien al estilo de juego que va a traer mañana el Granada de José Luis Oltra.
Pues después del partido se verá. No lo sé, hombre. Es que son estilos muy diferentes, ¿no? Los dos. Y todos son válidos. Después del partido se ve también cómo estemos nosotros acertados. Igual nos viene muy bien, igual estamos más espesos y no es nuestro día. Ellos también pueden estar muy acertados en tanto en esa defensa como cuando salgan a la contra o cuando nos ataquen. No lo sé. Yo eso se lo dejo más a, eso son cosas más del míster y es el que nos marca un poco la pauta. Ojalá nos venga mejor.
Bueno, pues vámonos hasta Granada, donde su técnico José Luis Oltra habló ayer. Y la típica de no hablo de árbitros,
pero
hablo de árbitros, ¿no? Que no me den, que no me quiten, no quiero que me favorezcan, simplemente que sean ecuánimes. Bueno, al final, José Luis Oltra terminó hablando de los árbitros.
Le pediría al que nos pite lo mismo que le pido cada semana. Que intenten no equivocarse, que es lo que ellos intentan siempre, ¿no? Es verdad que hemos tenido poca fortuna hasta la fecha, pero tampoco soy de los que piensa que a la larga en la balanza se iguala, pero bueno, a ver si se puede equilibrar. No estoy pidiendo que no se favorezcan, ¿eh? Estoy pidiendo pues, un poquito de equidad y de fortuna para el árbitro en cuestión, que de todas formas me pongo en su lugar y sé que es muy muy complicado. Jamás me oiréis hablar mal de los árbitros porque creo que es muy difícil su labor y que hemos de intentar ayudarles. Y aunque hay veces que tengo ganas de decir cosas y aunque hay muchas veces que me canso de ser educado, respetuoso y demás, pues al final cuando lo analizo en frío y objetivamente, pues me pongo en su lugar y es muy complicado. Así que poco que decir de este tema. No hay que darle pie. Hay que superarlo y no me sirve de excusa tampoco.
Pues menos mal.
Vaya recital, ¿no?
Ha sido 1 minuto y 8 segundos de la más absoluta bipolaridad que he escuchado yo en mucho tiempo. Ha ido y ha venido.
Nah, bipolaridad no.
Pico alto, pico bajo.
Él tenía claro lo que quería decir. Y lo que pasa es que dice, a ver si voy a enfadar a quien no tengo que enfadar.
Lo que pasa es que
así que lo voy a adornar un poco.
Yo creo que él no quería endurecer demasiado el discurso.
Sí, eso es.
Y lo suavizaba, pero de pronto se daba cuenta de que lo estaba suavizando
mucho.
Demasiado.
Sí, sí,
y
sí.
Volvía otra vez a no. Madre bueno, mía. Ha sido un vaivén absoluto.
Jornada 4, ¿eh? O sea, jornada 4 y ya estamos hablando de los árbitros.
Jornada 4, el Granada.
El Granada se siente perjudicado por los árbitros en la jornada 4. Me lo cuentas antes de que empiece la liga y vamos.
El Granada, Oltra. Oltra, hablando de los árbitros, bueno, vamos a ver mañana, pita Cordero Vega, un árbitro con experiencia ya en segunda división, que no viene ni condicionado por lo que de él pueda decir el informador arbitral ni nada. Es asturiano y supongo que mañana no saldrá, insisto, ignoro si va a escuchar o si ha escuchado estas declaraciones de Oltra, imagino que sí.
Seguro que sí.
Porque estudian muy bien el partido en todos los perfiles, los árbitros, ahora son profesionales a todas luces, pero aquí Oltra se ha venido un poco arriba y se ha venido un poco abajo, en la misma frase. O sea, ha sido, ya digo, bipolar total. Un Oltra que opina del Valladolid lo mismo que opinaría cualquier otro técnico de cualquier otro equipo. Es un equipo a tener en cuenta, es un equipo muy peligroso. Es decir, todavía estoy por escuchar a un entrenador decir del rival, ojo, y luego lo vamos a escuchar con Nacho González, con Miguel Ángel Peñas, yo todavía estoy esperando que un entrenador diga, vamos a ganar, pero vamos a ganar porque es que no tienen nada que hacer contra nosotros porque le superamos en esto y en esto.
No, no. En fútbol nunca.
Siempre me pongo la escayola antes de hacerme el esguince, y aquí Oltra tampoco ha fallado.
Vamos otra vez a un campo muy difícil, ante un buen rival, con las ideas claras, con un entrenador experto que sabe lo que quiere para su equipo, un equipo que
que anda bien, con jugadores en forma y, repito, con un modelo definido. Tenemos que estar equilibrados, fuertes defensivamente, sólidos, contrarrestar su potencial, pero luego no solo ser un equipo que se limite a estar a merced o en función de lo que proponga el rival, sino intentar llevar el peso y sobre todo hacerle daño. Llevemos el peso, no hacerle daño nosotros a ellos en ataque cuando tengamos el balón, aprovechar las acciones a balón parado en ataque, defender fuerte las defensivas, que ellos también son importantes en este tipo de acciones, y competir, ganar los duelos, ganar los balones divididos, la segunda jugada, los rechaces, competir, intentar superar al rival. En eso he hecho hincapié otra vez esta semana.
Pues si te sale todo eso, ganas fijo. Lo complicado es que el rival no esté procurando también lo mismo. Hablando de entrenadores, vámonos con uno de nuestros entrenadores de cabecera. Nos vamos al Café Bar Amaranta, a Hernando de Acuña, número 41. Hay que preguntarle por el Granada, por el Valladolid. ¿Él quitaría o no quitaría a Guitián? Pues un poquito de todo. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal?
Granada, club de fútbol, aspirante serio en el pasado mes de agosto a convertirse, pues por presupuesto, porque maneja dinero del fondo de compensación de descensos, porque mantiene parte de la plantilla del año pasado, decía que aspirante serio a ser considerado como candidato al ascenso, de momento no ha perdido, pero tampoco ha ganado. No sé si eso es un dato a tener en cuenta o no de cara al partido de mañana, a tu juicio.
Pues influye todo. Al final, ¿cuántos ejemplos hemos visto de primera división que han descendido a segunda y que les ha costado un montón adaptarse a la categoría, salvo excepciones como la del Levante del año pasado, que yo creo que se fichó muy bien porque se ficharon jugadores de segunda división para intentar el ascenso? Y ahora mismo el Granada está en fase de descompresión, ¿no? Como en este caso les pasa a los submarinistas. Y yo creo que hasta que no se adapte a la categoría, pues le va a costar. ¿Qué importancia tiene que no haya ganado ni haya perdido? Pues es que a nosotros nos tiene que dar igual. Amón, yo creo que otro día nosotros tenemos que estar dolidos, porque de tener un partido casi perdido a tenerle ganado casi con caridad por un 2-4, se nos fue de las manos, y yo creo que tenemos que estar dolidos, porque si queremos ir ganando peso en la categoría para intentar meternos en un playoff de forma no segura, pero sí tener garantías para conseguir la final de temporada, esas cosas no se tienen que volver a repetir. Aún así, el equipo yo creo que no disgustó a nadie, tampoco nos gustó a todos una maravilla, pero desde luego el Valladolid tiene que tener muy muy claro que el Granada va a venir con mucha necesidad, pero que la misma necesidad que tiene Granada la tenemos nosotros, Juan Carlos.
Oltra, ¿qué te dice como entrenador? Porque es un míster que adquirió mucho caché, pero que parece que se desenvuelve mejor en la segunda división que en la primera, ¿no?
Sí, empezó como un entrenador, por definir de alguna manera, jugón, ¿no? Que le gustaba intentar jugar al fútbol, en el sentido de un juego combinativo, que luego fue cambiando su postura a medida que, bueno, pues que fue cambiando de equipos, decidiendo de categoría de primera a segunda, y bueno, yo creo que se entendió que las maneras de estar arriba o de ascender a primera división, pues pasa por hacer un equipo fiable, solvente, y que a medida que vaya pasando la campaña, pues vaya creciendo como equipo. Y ahora mismo, pues Oltra es un buen entrenador para la categoría, porque la conoce muy bien, y yo creo que eso es muy válido para inculcar a los jugadores en este momento, que para ellos será complicado, pues su experiencia, su tranquilidad, para sacar de este mal comienzo a su equipo e intentar sacar algo muy positivo de Zorrilla. Por eso es un rival muy peligroso, pero insisto que a nosotros es que lo que tiene que sentir el Granada cuando salta al campo en Zorrilla es un rival, pues como se han encontrado aquí todos, salvo la primera parte del Barça, pues difícil, y que se les ponga el partido muy costa arriba.
Luismi al final parece que se recupera, de momento entra en la lista de 20, vamos a ver si mañana está o no está en la definitiva. Se barajaba durante la semana, se especulaba con la posibilidad de que David y Kiko Olivas fueran quienes jugaran de centrales mañana ante el Granada. A mí me parece que no, quizá no sea el momento, por después de lo que pasó en León, de retirar a Guitián, ¿no?
Hombre, yo creo que es complicado, porque se significaría demasiado al jugador. Pero bueno, ahí el míster habrá ido viendo las semanas, las jornadas, Y bueno, pues a lo mejor llega un momento que haya tomado una decisión, ¿no? De decir, bueno, pues la parte de atrás, la parte quizás más débil durante algún partido y algún detalle que habrá visto el míster y hemos visto nosotros también, hay que reconocerlo, quizás sea Guitián. ¿Qué es el momento adecuado para cambiarlo? Siempre es difícil hacerlo, ¿no? Nunca es el momento adecuado para mucha gente, pero hay algunas veces que hay que tomar decisiones y yo creo que para eso está el míster. Desde luego, Guitián, de los dos centrales, es el que menos en forma, por lo menos nos ha parecido a todos en lo que va de temporada.
O al que más perjudica el nuevo sistema, con los laterales tan arriba y teniendo que jugar tan abierto. Quizá eso también tenga que ver, que le guste jugar o que se sienta más cómodo jugando pues un poquito más compacto atrás, un poquito más arropado, ¿no?
Sí, también influye mucho los últimos 20 minutos de Borja del último partido, lo comentamos, que quizás el cambio el otro día en los últimos 20 minutos podría haber sido Borja. Después de una buena primera parte, unos buenos primeros 15 minutos, pues ahí se notó, bueno, pues lo que Borja nos puede llegar a dar y hasta dónde. Nos puede llegar a dar que en muchos partidos quizás hay que estar muy pendiente de él porque que al final del encuentro pues no puede dar todo lo que daba pues cuando tenía, lógicamente, pues 30, 31 años o 25 o 26. Uh-huh. Y entonces también ahí ha podido influir un poco también ese pivote defensivo que arropa a los centrales por delante. Quizás le ha tocado un poco la bestia negra o el marrón comérsele, por decirlo de alguna manera, a Guitián por algunos goles que han llegado. Pero yo creo que el problema ha podido venir quizás porque no ha pillado un estado de forma óptimo como el año pasado estuvo Guitián, y también porque cuando el pivote defensivo Juan Carlos falla, en los tribunales que repercutes en los centrales.
Evidentemente. Bueno, pues mañana el partido a las 4 de la tarde, sí, ya sé que a la misma hora juega el Barça, así que si no vas a Zorrilla, el mejor sitio donde vas a poder seguir los dos encuentros de forma simultánea es en Hernando de Acuña 41, en el Café Bar Amaranta, donde una pantalla estará muy pendiente del Barcelona, pero la otra pantalla tendrá como protagonista al Real. Al Real Valladolid, que me quedo así con la copla. Hacemos una pausa, son las 15:52. Gracias, Pedro. Una pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 16 de septiembre desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Granada Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Vamos con el rugby, arranca la competición este fin de semana, no tenía ganas ni nada. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Una liga que fue presentada ayer para ellos.
Sí, un desastre de presentación. Creo que la FER puede hacer las cosas mejor, debe, pero creo que no saben. Y primera en la frente, Juan Carlos.
Sí, oye, sí que saben cuando se las hacen otros.
Evidentemente, cuando son los de rugby va, por ejemplo, o rugby ya.
Eso
ya
no es.
Pues lo saben hacer, claro, a costa del sudor de otros. Primera en la frente, decía Juan Carlos, estábamos encantados todos porque se iban a retransmitir los partidos de rugby por Teledeporte, la televisión pública, la de todos, buena producción. ¿Y sabes cuál es el primer horario del partido? Curiosamente, La Vila, Silvestre El Salvador, equipo de Valladolid, campo del Pantano en Villajoyosa, se juega a las 12 de la mañana del domingo. ¿Sabes cuál es el horario en que se va a retransmitir este partido?
Yo sí lo sé, pero dilo tú.
4:15 de la madrugada del domingo al lunes, un horario estupendo.
Pues mira, 4:15 de la madrugada, les da tiempo a los chicos del Chami a verse en casa.
Pues sí, pero creo que a los aficionados chamizos, a los aficionados al rugby general y a los queseros que quieran ver a los vecinos de enfrente y al resto de españoles ver un partido a las 4:15 les va a hacer una gracia, pues como que no.
Pero había por ahí un rumor de que se iba a dar a las 6 de la tarde el primer diferido.
Sí, en un principio tenía, es que en la presentación lo han debido decir, porque yo esta información la he sacado de lo que se ha comentado en la presentación de esta famosa Liga Heineken, y dijeron que al menos 6 partidos se van a jugar y se van a retransmitir en directo, domingos 12:30, y luego el resto iban a ser en diferido, pero una franja horaria entre las 4 y las 9 de la noche del domingo, es decir, una franja estupenda. Pero parece ser que hoy ha habido un acuerdo entre Teledeporte y el balonmano, y va a retransmitir los partidos de balonmano de competición europea de Ademar y Fútbol Club Barcelona, y deben jugar a esa hora, y como solo hoy iba a jugar uno, ahora juegan los dos, y entonces meten toda la tarde de balonmano y el rugby a las 4 de la mañana.
Sí, pero da la casualidad de que esto es al revés de cómo te lo han vendido a ti la moto. Es pues la tele la que le dice al balonmano a qué hora tiene que jugar.
Evidentemente, y yo entiendo que el balonmano tiene más público, más seguidores y más afición que el rugby, bueno, pues es lo que hay. Pero muchos nos lo temíamos, porque nunca llegaron a decir exactamente cuál iba a ir el horario, y se comentó que podía ser en la madrugada del domingo. Pues ahí tenemos la primera, el domingo a las 4:15 de la madrugada, ya lunes.
Pues sesión golfa para los aficionados al rugby, el partido entre la Vila y el Silverstone El Salvador, y los que se queden a verlo, aunque ya sabrán el resultado, ¿qué crees que van a ver?
Bueno, pues yo creo que la Vila es un equipo que ha ascendido y a pesar de que tiene buenos jugadores, no llega ni por asomo a la calidad de Silvestre de Salvador. Ayer estuve presenciando el entrenamiento del equipo de Juan Carlos. Faltan muchos extranjeros, ¿eh? Todavía falta el Pilier, el número 3, Alaga. Falta los dos centros, Nu Junior y Cristian Reas, excelentes jugadores. Hay alguno tocadillo, como Gerardo de la Llana, que estaba al margen. Andrés Alvarado tampoco juega. En cualquier caso, El Salvador tiene que ganar. Entiendo que tiene que ganar con bonus y además tiene que ganar por dos razones, que ya lo dijimos el martes. Porque son los puntos de la Liga y porque este partido influye para estar clasificado en las semifinales de Copa. Pero vamos, doy por favorito al Salvador en cualquiera de los dos casos.
Como imagino también, para terminar, que das por favorito al BRAC en el partido ante el Barça.
Eso es, primer partido de la competición liguera en Valladolid, que eso es entre Pinares Fútbol Club Barcelona, domingo Pepe Rojo, 12:30, y a pesar de que han fichado un fuera de clase, como es Richard Stewart, que me parece un jugador excepcional, los de Merino tienen que ganar con bonus, o al menos intentarlo. Me hablan muy bien de la línea de tres cuartos del Quesos para esta temporada, lo veremos el domingo.
Muy bien, Miguel Ángel, un abrazo, nos vemos en los campos.
Venga, un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Bueno, pues repasada la primera jornada de la Superliga de Rugby, vamos con el balonmano, donde el Atlético Valladolid Recoletas se va hasta Logroño, un equipo que, esta mañana decía Nacho González, quizá haya dado un pequeño, pero muy pequeño, paso atrás.
A ver, está claro que ellos quizá han dado un pequeño paso atrás, eso es obvio. Ellos ya el año pasado eran, el anterior eran segundo, ya el año pasado quedaron tercero en la liga con la pérdida del patrocinador y pérdida de jugadores, pues Daniel, que era su jugador posiblemente más importante, de tener una plantilla muy amplia. Bajan un poco de plantilla, pero bajando un poco de plantilla, pues hablamos de que tienen varios jugadores extranjeros, varios jugadores internacionales, varios jugadores a las puertas de una selección nacional. Entonces, bueno, estamos hablando de un equipo potente, un equipo físicamente muy grande, como todos los equipos que a Jota le gusta, los jugadores muy grandes, extremos que son capaces de defender en los 12, bueno, una cantidad de variables muy grande, muy grande. Ahora, tenemos que intentar pues buscarles en esas dudas que quizá pueden tener ellos después de la derrota con Granollers, pues buscarles ahí en esas dudas e intentar hacer un poco sangre, pero bueno, pues es un partido complicado.
Un partido complicado el que va a disputar en La Rioja, y un partido complicado ante uno de los favoritos, el que disputa mañana a partir de las 7 de la tarde en Huerta del Rey, el Aula Cultural contra el Zuazo de Vizcaya. Así veía al rival Miguel Ángel Peñas.
Es uno de los grandes porque es un equipo que ha fichado muchas jugadoras de altísimo nivel. El caso de, primero, el de, evidentemente, de Amaya, de Patricia Rosa, internacional absoluta, de Ana Temprano, internacional absoluta, tiene a Ainhoa, ha fichado a María Luján. Bueno, la verdad que a Bufor, la lateral derecho zurda, un equipo, la verdad que espectacular, ha hecho un grandísimo equipo. Y la verdad que va a ser uno de los equipos que va a estar luchando entre los 4 o 5 equipos de arriba, ¿no? Está luchando por los primeros puestos de la competición, seguro. Entonces, como hace poco jugamos un partido, en este caso amistoso, y el resultado fue anormal, ¿no? Anormal digo porque ganamos de creo que de 8-9 goles, no es lo normal, ya al descanso ganábamos de 8, y eso evidentemente ya garantizo que el sábado no va a pasar lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo.
4 de la tarde, 24 horas para la jornada 5 de la Liga en Segunda División. Te la vamos a contar aquí en la sintonía de COPE+. Ahora quedas con Ángel Expósito y La Tarde.